Amada iglesia, te invito a hacer una oración por la palabra del Señor que será expuesta en esta tarde. Oremos. Padre, venimos delante de ti, Señor, dándote gracias por esa cruz. Venimos, Señor, con corazones agradecidos, Señor. Corazones, Señor, que buscan adorarte, Señor, y escuchar tu voz. Permite que tu palabra sea expuesta con fidelidad, que sea expuesta, Señor, con valor y que sea, Señor, para la gloria de tu nombre y para edificación de tu pueblo. Te pedimos esto en el nombre de Jesús. Amén. No sé si alguna vez te ha pasado que te sale una señal de advertencia allá en el tablero de tu auto. Digo, no sé si alguna vez has experimentado esto, pero a mí sí me pasó. Iba manejando y de pronto me salió una señal como la que está ahí proyectada. ¿La habías visto alguna vez? ¿Alguien la conoce? ¿Sabes? Tuve que agarrar por primera vez el manual del auto de la guantera para ver qué indicaba esa señal. La verdad es que no recordaba qué significaba ese señalamiento. Así que fui y revisé y después de buscar el símbolo, encontré que se había activado este indicador porque el auto se estaba sobrecalentando. Así que tuve que llevar el auto al mecánico, ¿verdad? Y ahí detectaron que había una fuga de anticongelante, lo que había hecho que se activara esta señal. ¿Sabes? Así como esa señal salió en el tablero de mi auto, Dios ha puesto una señal que es ineludible en la historia de la humanidad. Estoy hablando, por supuesto, la cruz de Cristo. La cruz ha sido usada durante siglos como símbolo del cristianismo. Pero ¿sabes algo? Al pasar de los años, se ha ido perdiendo su significado real. La cruz no es un amuleto que te libra de las malas vibras o de los malos espíritus. No, la cruz es la señal de Dios a todo el mundo de que solo podemos encontrar salvación en Cristo. En nuestra serie de sermones, Jesús, hemos estado estudiando la persona y la obra de Cristo. Y a través del Evangelio de Juan, hemos visto cómo el Señor se describe, se revela a nosotros. Y este viernes de crucifixión queremos enfocarnos en una faceta de Cristo que también es importante y que cambió toda la historia. Jesús es revelado por el Evangelio de Juan como el Cordero de Dios necesario para nuestra salvación. Jesús es el Cordero de Dios necesario para nuestra salvación. Y el capítulo 19 de Juan nos ayuda a conocer por qué Cristo es el Cordero de Dios que necesitamos en nuestra vida, dándonos tres realidades fundamentales de la obra de Cristo como el Cordero de Dios. Y la primera de ellas es esta: Jesús es el Cordero sustituto. Jesús es el Cordero sustituto. Escucha lo que dice el versículo 17 de Juan 19. Dice la palabra del Señor: Jesús salió cargando su propia cruz hacia el lugar de la calavera, que en hebreo se llama Gólgota. Allí, versículo 18, allí lo crucificaron y con él a otros dos, uno a cada lado y Jesús en medio. Como ya hemos dicho, la cruz es la señal de la salvación en Cristo. Pero esta cruz, amado hermano, tiene varios mensajes que debemos abrazar. Y el primer mensaje de la cruz que nos muestra estos versículos es que todos somos pecadores. Y por esa razón necesitamos a Cristo como nuestro Cordero sustituto. En estas fechas, ¿verdad?, pasan muchas películas de la pasión de Cristo allá en la televisión. Y hay algunos que al ver estas películas no terminan de entender y se hacen una pregunta sincera y honesta y dicen: pero ¿por qué Cristo tuvo tuvo que morir en esa cruz. Si él fue un hombre bueno, si él era bueno, ¿por qué Dios permitió esto? Y la respuesta que hallamos en la palabra de Dios es clara y confrontante para nosotros, porque somos pecadores. Mira bien lo que pasa aquí en el versículo 18. Dice la Escritura que a Jesús lo crucificaron en medio de dos ladrones. La pregunta es, ¿qué hacía Jesús en medio de los pecadores? Y la respuesta es, siendo nuestro sustituto, tomando nuestro lugar. Su palabra nos enseña que todos los seres humanos, que tú y yo, por cuanto pecamos, estamos destituidos de la gloria de Dios. Así que este pecado nos trajo muerte eterna. Y nosotros no teníamos ninguna posibilidad de ser salvos por nosotros mismos, porque estábamos sumidos en el sepulcro. Estábamos muertos espiritualmente. Nosotros, amado hermano, somos como esos dos hombres colgados al lado de Jesús. Tú y yo con las manos y los pies clavados en una cruz, sin posibilidad de hacer algo por nosotros mismos. Y te pregunto, en una condición así, ¿puedes hacer algo para liberarte? Por supuesto que no podemos. Simplemente estamos condenados a la muerte eterna. Pero te voy a decir, ¿quién sí pudo hacer algo aún con las manos y los pies clavados en una cruz? Ese fue Jesucristo. Jesucristo, nuestro Cordero Sustituto. Él estando en la cruz, salvó a uno de estos malhechores. Escucha lo que dice Lucas allá en el capítulo 23, versículo 19. El Evangelio de Lucas narra, y uno de los malhechores que estaba colgado allí le lanzaba insultos diciendo, ¿no eres tú el Cristo? Sálvate a ti mismo y a nosotros. Pero el otro le contestó y reprendiendo le dijo, ni siquiera temes tú a Dios a pesar de que estás bajo la misma condena. Y nosotros, a la verdad, justamente porque recibimos lo que merecemos por nuestros pecados, pero este nada malo ha hecho. Y decía, Jesús, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Entonces él le dijo, en verdad te digo, hoy estarás conmigo en el paraíso. Jesús, amado, tiene el poder para salvarnos de la muerte. Y a este hombre al lado de Jesús le fue otorgada la gracia de poder ver su perdición y su condición. Él pudo reconocer su pecado y dijo, nosotros merecemos con justicia lo que recibimos por nuestros hechos. ¿Puedes decir eso tú también hoy? Y después de reconocer su pecado, tuvo fe en Cristo, cuando dijo, pero este nada malo ha hecho. Jesús, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. La señal de la cruz, amado, es una buena noticia para los pecadores arrepentidos como este hombre. Es el recordatorio de la gravedad de nuestro pecado, que debe llevarnos a reconocer que somos merecedores de la justa ira de Dios, del castigo eterno por haber pecado en contra de un Dios que es tres veces santo. Pero al mismo tiempo, la cruz nos hace ver nuestra condición, que nos hace ver nuestra condición pecaminosa. Es la buena noticia de que en Cristo tenemos un Cordero Sustituto. Cristo fue crucificado en medio de estos dos ladrones para ser contado entre los pecadores. Él se hizo pecado, poniendo su vida perfecta, sin mancha, sin pecado, como ese cordero sin mancha que se había de requerir allá en el Antiguo Testamento para hacer un sacrificio perfecto, perfecto. Todo lo hizo para pagar por nuestras iniquidades y para que podamos tener hoy vida en su nombre. Este cordero divino es el que necesitamos como nuestro sustituto. Pero amado, el Cordero de Dios divino como nuestro sustituto, no solamente vino a sustituirnos, sino que además se nos revela como el Cordero Reconciliador. El Cordero Reconciliador. Sigue diciendo nuestro pasaje allá en el versículo 19. Pilato también escribió un letrero y lo puso sobre la cruz. Y estaba escrito: Jesús el Nazareno, el Rey de los Judíos. Entonces muchos judíos leyeron esta inscripción, porque el lugar donde Jesús fue crucificado estaba cerca de la ciudad, y estaba escrita en hebreo, en latín y en griego. Por eso los principales sacerdotes de los judíos decían a Pilato: no escribas el Rey de los Judíos, sino que él dijo: yo soy Rey de los Judíos. Pilato respondió: lo que he escrito, he escrito. Entonces los soldados, cuando crucificaron a Jesús, tomaron sus vestidos e hicieron cuatro partes, una parte para cada soldado, y tomaron también la túnica. Y la túnica era sin costura, tejida en una sola pieza. Por tanto, se dijeron unos a otros: no la rompamos, sino echemos suerte sobre ella, para ver de quién será, para que se cumpliera la escritura, escribe Juan: repartieron entre sí mis vestidos y sobre mi ropa echaron suertes. Sabes, muchos historiadores bíblicos, a medida que han ido estudiando cada vez más profundo el contexto cultural y social de la época de la crucifixión, se han encontrado con información acerca de este castigo en el madero que los ha dejado estupefactos, totalmente asombrados y horrorizados. La crucifixión, amado hermano, era el peor de los castigos en esta época. Y cada uno de los evangelistas que escribieron los evangelios, ellos no entran en detalles de la humillación que Cristo sufrió en esa cruz, porque estos detalles eran verdaderamente grotescos y sin misericordia. Estos versículos que leemos, que acabamos de leer en Juan, evidentemente son para que veamos el cumplimiento de las profecías cumplidas en Cristo, pero no podemos dejar de ver lo obvio de la tremenda humillación que sufrió nuestro Señor. Y nuestro corazón no puede evitar hacer una pregunta. Y la pregunta es: ¿por qué tanto sufrimiento? ¿Por qué Dios permitió tanta burla y tanto escarnio sobre el Hijo de Dios? Amados, criaturas mofándose del Creador, algo inaudito. Pilato burlándose de su realeza, y los soldados despojándose de sus vestidos y dejándolo prácticamente desnudo. ¿Era necesario todo esto? Y la respuesta, aunque nos duela, es un rotundo sí. Era necesario. Toda esta clase de humillación que sufrió nuestro Señor era necesaria, porque anuncia un mensaje que no puede esconderse y que debe de proclamarse hoy, aquí y ahora, con firmeza y sin temor. El mensaje de que Dios es justo. Dios es justo. Y perdónenme por favor por expresarme de esta forma, pero Dios, amado hermano, no es un alcahuete, ¿sabes? Dios no es un alcahuete que va a dejar pasar el pecado como si nada hubiera pasado. Dios es justo. Y su palabra es muy clara allá en el libro de Números, cuando dice: el Señor es lento para la ira y grande en misericordia, y perdona la iniquidad y la transgresión. Pero escucha lo que dice: mas de ninguna manera tendrá por inocente al culpable, sino que castigará la iniquidad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y la cuarta generación. Dios tenía el poder para que Jesús hubiera muerto de forma privada. Por supuesto que sí. Dios tenía ese poder. Y aún así, aunque hubiese muerto de forma privada, pudo haber hecho efectiva su redención. Pero date cuenta de algo que pasó aquí. Date cuenta de que su crucifixión fue todo lo contrario. Su humillación fue pública, a plena luz del día, en medio de miles de testigos y en lo alto de un monte, para que todos lo vieran. Porque Dios ha dado el testimonio de Jesús a todo el mundo, para que nadie pueda excusarse delante de Él y decir: nunca vi la señal, nunca la vi. Dios ha puesto la señal de la cruz para que todo el mundo vea que Él es justo y que castiga el pecado. El pecado es un problema grave, amado hermano. Pero escucha las noticias, las buenas noticias del Evangelio. Al mismo tiempo, esta señal que nos anuncia la gravedad de nuestro pecado, nos anuncia esperanza y perdón por medio de un Cordero, el Cordero Reconciliador. Jesús vino a este mundo para salvarlo de su pecado. Jesús es el Cordero de Dios que recibió el rechazo de todos los hombres para que tú y yo no seamos rechazados por el Padre, para que hallemos el perdón que necesita nuestra alma. El Cordero vino para reconciliarnos con el Padre. Escucha esto, Él fue despojado de sus túnicas para que tú y yo seamos hoy arropados y vestidos con la justicia de Cristo. Entonces, vayamos a la cruz y pidamos perdón al Padre. Pidamos al Señor que perdone nuestros pecados en el sacrificio de Cristo. Porque como dice Primera de Pedro 2:24, Él mismo llevó nuestros pecados en su cuerpo sobre la cruz a fin de que muramos al pecado y vivamos en la justicia. Porque por sus heridas fuimos sanados. Dios proveyó de Cordero, amado hermano, el Cordero Reconciliador. Pero además, Jesús se revela como el Cordero Suficiente. Versículo 28 de nuestro pasaje. Después de esto, sabiendo Jesús que todo se había consumado, para que se cumpliera la Escritura, dijo: tengo sed. Había allí una vasija llena de vinagre. Colocaron pues una esponja empapada de vinagre en una rama de hisopo y se la acercaron a la boca. Entonces Jesús, cuando hubo tomado el vinagre, dijo: consumado es. E inclinando la cabeza, entregó el espíritu. La palabra más hermosa que podremos escuchar hoy, amado, la palabra más hermosa que puedes escuchar en tu vida, se dio en el hecho más dramático de toda la humanidad, la muerte de Cristo. Y esa palabra es la palabra griega tetelestai, que aquí la vemos traducida como consumado es. Cristo Jesús demostró ser el Cordero Suficiente al proclamar en medio del dolor, del escarnio y de la injuria, tetelestai. Mientras el mundo dice en medio de la muerte: todo se acabó, ya no hay más esperanza, ya todo está perdido, no hay nada más que hacer, Jesús dijo en la cruz: todo está cumplido. Déjame decirte que esta palabra es tan significante y profunda para nosotros los discípulos de Cristo, porque nos da seguridad plena. Tetelestai es seguridad plena para nosotros hoy. Por un lado, tetelestai expresa que el sacrificio del Cordero es suficiente, que se ha pagado la deuda infinita del pecador arrepentido. Amado, ya no hay más necesidad de sacrificio. Si hemos creído, tú y yo somos exentos de la ira justa de Dios, porque el sacrificio de Cristo, el Cordero de Dios, es suficiente. Gloria al Señor. Es suficiente para nosotros. Su muerte en la cruz entonces es el cumplimiento perfecto de la ley. Las ofrendas representadas en el Antiguo Testamento, ¿sabes?, tenían un resultado temporal, porque eran animales que Dios aceptaba temporalmente solo por su misericordia, pero que tenían el propósito verdadero de apuntar al sacrificio perfecto que tú y yo necesitamos. Y Cristo Jesús es el Cordero suficiente, el Cordero suficiente que vino a reconciliarnos con el Padre. Así que no hay ningún sacrificio que pueda ser perfecto como el del Cordero de Dios. Por eso Cristo es el único camino al Padre. No hay otro camino, solo Cristo. No podemos llegar al Padre por nuestras propias obras ni por nuestros méritos, porque estos no son ni serán perfectos como los de Cristo. Cuando confiamos en nosotros mismos y decimos cosas como, pues voy a portarme bien, yo no voy a hacer nada, ningún mal a nadie, y yo creo que con eso alcanzaré el cielo. ¿Sabes? Lo único que hacemos es engañarnos y hacer de menos el sacrificio perfecto de Cristo. Porque solo su muerte en la cruz es suficiente. La cruz fue el pago del pacto que fue quebrantado allá en Génesis. Cuando Dios le dijo a Adán y ordenó el Señor al hombre diciendo, de todo árbol del huerto podrás comer, pero del árbol del conocimiento del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comas ciertamente morirás. Ese día Adán, nuestro representante, quebrantó el pacto al desobedecer y pecar, y junto con él todos fuimos constituidos pecadores, condenados a la muerte eterna. Pero la muerte de Cristo trajo vida. Cristo trajo vida. Su obediencia perfecta y su muerte en la cruz fue el pago suficiente que nos libra de la condenación. Por consiguiente, ninguna condenación hay para los que están en Cristo. Todos los que creen en el Hijo han sido constituidos justos. Eres justo, amado. Si has creído en el Hijo, eres justo. ¿No te parece esto una buena noticia hoy para ti? Tetelestai, el cumplimiento del pacto se ha cumplido con Dios. Pero esta sola palabra también es importante porque condensa el mensaje del Evangelio. Déjame preguntarte algo. ¿Alguna vez te han preguntado cuál es la diferencia entre las religiones del mundo y el cristianismo? ¿Te lo han preguntado alguna vez? La diferencia, déjame decirte, que radica en que todas las religiones del mundo pueden condensar su enseñanza en la palabra haz. Haz esto, haz lo otro, haz aquello, cumple con esto, sé buena persona y serás salvo. Pero el Evangelio de Cristo proclama, está hecho. No hay nada más que hacer. Jesús lo hizo. Esto quiere decir que nuestra relación con Dios no se basa en lo que hacemos, no se basa en nuestras obras. En lugar de eso, el Evangelio se basa en lo que Jesucristo, el Cordero de Dios, hizo por gracia y en su obra como sustituto nuestro. Estas son las buenas noticias del Evangelio. Nada de lo que hagamos puede salvarnos. Nuestras obras son insuficientes, son trapos de inmundicia, como dice el apóstol Pablo. Pero el Cordero de Dios, Jesucristo, tomó nuestro lugar en la cruz y pagó la condena eterna por nuestros pecados. Y ahora todo aquel que cree en el sacrificio de la cruz puede ser salvo de la condenación y heredar la vida eterna. Tetelestai, consumado es, todo está cumplido. La salvación en Cristo, entonces, escucha esto, la salvación en Cristo es segura. Es segura. Y no debes de tener temor de perder la salvación. Si has creído verdaderamente en Cristo, si te has arrepentido verdaderamente y has puesto tu fe en Él, confía hoy en las palabras de Cristo en la cruz. Tetelestai. Todo está hecho. Este fue el grito de Dios a la humanidad que nos dice, te amo. Es el grito de amor que estremece al mundo, que abrió los sepulcros de nuestra muerte espiritual para que tú y yo pudiéramos ver la luz y renacer a una nueva vida. Pero la señal de la cruz sigue ahí, amado. Ahí está la señal de la cruz, recordándonos que somos pecadores necesitados de la gracia, recordándonos que Él es el único camino al Padre por el cual podemos ser reconciliados, recordándonos que solo Él es suficiente y necesario para la salvación. ¿Qué harás entonces con esta señal que no podemos ignorar? Así como me salió esa señal en el carro. Si yo la ignoraba, ese carro no iba a servir más. ¿Qué harás con la señal de la cruz? Solo hay dos caminos: rechazarla y morir alejados de Dios para siempre, o correr desesperadamente a la cruz y abrazarla como lo que es, nuestra única esperanza de ser salvos. Dios ha puesto esta señal para que tú elijas la segunda opción, porque Dios no quiere que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Arrepintámonos entonces de nuestros pecados y creamos en el Cordero de Dios, porque solo mediante la obra consumada de Cristo en la cruz, amado, es que tú y yo podemos ser perdonados. ¿Y sabes de qué somos perdonados? De los incontables pecados que hemos cometido, pero también de los pecados que cometemos hoy y de los pecados que cometeremos. Cristo es suficiente. Cristo es nuestro consuelo eterno. Amado, celebremos, celebremos porque tenemos a Cristo, el crucificado, el cual dijo: Tetelestai, consumado es, y solo a Cristo sea toda la gloria. Vamos a orar.